El Centro de Investigaciones para la Paz ha presentado un análisis bajo el título del 11S al 11M, antes y después de la guerra de Irak, en el que destacan los efectos negativos de la política española de apoyo a Estados Unidos. Y para hablar de esto, ya nos acompaña aquí en La Red con Voz, Mabel González, analista del Centro de Investigaciones para la Paz. Mabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste este informe, Mabel?
Bueno, más que un informe, en realidad se trató de hacer un balance de los hechos transcurridos desde de los atentados terribles del pasado jueves en Madrid, pero a la luz con una perspectiva temporal más amplia, es decir, enmarcándolos en una perspectiva que empezaría el 11 de septiembre en Estados Unidos y toda la mal llamada guerra global antiterrorista que se desató desde entonces, que ha tenido muy muy serias consecuencias para muchas personas y que indudablemente hay que establecer una conexión entre ambos hechos. Entonces se trataba de analizar qué consecuencias tuvo aquella reacción inicial de Estados Unidos, a la que se sumaron rápidamente los gobiernos de Tony Blair y de José María Aznar, y qué conclusiones y qué análisis podemos sacar ahora sobre cómo recomponer las cosas de cara al futuro.
Uh-huh. Y bueno, pues vamos a entrar ya de lleno, si te parecen, esas conclusiones. ¿Qué tipo de efectos ha tenido en la política española ese apoyo tan incondicional a Estados Unidos?
Pues los ha tenido muchos y graves. En materia de política exterior, ha tenido como primero la ruptura del consenso dentro de la Unión Europea, que se materializó especialmente con las distintas posturas que mantenían por un lado Francia o Alemania y por el otro lado España con respecto a esa participación en una guerra ilegal como era la de Irak. Esta ruptura del consenso europeo, además, ha dejado a España más aislada, pero es que además este alineamiento incondicional con Estados Unidos ha tenido efectos en la política exterior española hacia áreas que habían sido hasta ahora prioritarias dentro de nuestros intereses exteriores y dentro de la proyección política de España a escala internacional. En América Latina, por ejemplo, el descrédito ha sido claro y las críticas recibidas han sido muchas.
Es curioso ver cómo, bueno, pues esa postura del gobierno Aznar de estar junto al gobierno de Bush se llevaba a cabo por la llamada guerra contra el terrorismo, y sin embargo es curioso ver cómo ha podido perjudicar también a la lucha contra el terrorismo que se vive aquí, el terrorismo concreto de ETA, en un aliado como Francia, ¿no?
Desde luego. Es que es una cuestión muy curiosa la tremenda contradicción existente en lo que ha sido la política de este gobierno, especialmente ahora en la segunda legislatura, entre el cómo se combate al terrorismo aquí, digamos, y las políticas que se apoyan para combatir el terrorismo fuera. Es decir, España es un país que lleva muchos años conviviendo con el terrorismo. Y sabemos, y hay un consenso nacional sobre cuál es la forma de combatir ese terrorismo. Sabemos que es con métodos policiales y de servicios de inteligencia. No se combate el terrorismo con medios militares, porque esto, en nuestro caso, es que hubiera supuesto pues bombardear el País Vasco o el sur de Francia o ahora Marruecos. Aplicar la misma política que el presidente Bush ha llevado a cabo en Irak hubiera significado eso, y a todos nos parecería pues lo que no se puede calificar más que de barbaridad. Y sin embargo, fuera se apoyan políticas completamente distintas, aun a riesgo, como muy bien dices, de perjudicar a nuestro principal aliado en la lucha contra ETA, que ha sido siempre Francia, indudablemente.
Hablabas antes de aliados de siempre, de España, América Latina. España está perdiendo influencia en América Latina y, bueno, pues podríamos enumerar ejemplos como el apoyo al FMI en el caso de Argentina, el intento de golpe de Estado en Venezuela en el año 2002, las presiones en la ONU con el tema de la guerra. ¿Está perdiendo España o ha perdido mucha influencia en América Latina?
Pues ha perdido, desde luego, sí ha perdido influencia en la medida en que estas iniciativas que mencionas y que podemos detallar un poco han significado, bueno, no han sido entendidas allí, porque no se podían entender. Es decir, las presiones, por ejemplo, a México o a Chile, antes de que se lanzara la guerra contra Irak, para que votasen a favor de aquella resolución que posteriormente nunca se votó y que la hubiera legalizado, pues fueron muy mal recibidas en ambos países. En México incluso se mencionaba, pero suscitó un rechazo unánime entre gobierno, oposición, opinión pública, etcétera, y se decía, alguien se ha olvidado de que este país es independiente desde hace muchos años. Lo mismo ocurrió con Chile, o el alineamiento con Estados Unidos llevó también a cuestiones tan absurdas como que el presidente Aznar no acudiera a la toma de posesión de Lula en Brasil, con esa significación política grande que tenía el ascenso al poder del Partido de los Trabajadores. Entonces, esto indudablemente ha traído un descrédito porque, como afirmaba el escritor uruguayo Eduardo Galeano, en definitiva, si te vas a convertir en un simple intermediario, sin una política propia, ellos prefieren hablar directamente con Estados Unidos.
Uh-huh. La política de confrontación con Marruecos también hay que destacarla, ¿no?
Bueno, eso es un tema gravísimo porque efectivamente la crisis diplomática con Marruecos ha estado abierta prácticamente a lo largo de toda esta legislatura, es decir, prácticamente los 4 años. Comenzó con aquellas desafortunadas declaraciones del presidente Aznar, donde poco menos que amenazaba a Marruecos con consecuencias en caso de que no firmase un acuerdo de pesca con la Unión Europea. Siguió con la crisis de Perejil. Todos recordamos, creo, las últimas manifestaciones del ministro de Defensa Trillo ya durante la campaña electoral. Y esto es un error gravísimo, porque en política exterior, con quien primero tienes que mantener buenas relaciones e intentar el diálogo y la cooperación, es con tus vecinos. Y para nosotros Marruecos es un vecino clave con el que compartimos numerosos intereses comunes y con el que indudablemente tiene que ser un eje prioritario de nuestra política exterior.
Uh-huh. Todo esto es un contexto que viene antes de los atentados del 11 de marzo. ¿Cómo habéis vivido vosotros todas esas horas, desde la tragedia tremenda de los atentados hasta las 72 horas posteriores hasta las elecciones, con todos los movimientos políticos que se han venido desencadenando?
Bueno, pues yo creo que como todos nosotros, ¿no? Es decir, con una profunda, primero, desconcierto, y luego, a medida que avanzaban las evidencias de que se nos estaba ocultando, manipulando información, con tremenda indignación. Es decir, creo que con el sentimiento compartido de todos de que aquí ya hemos vivido 4 décadas de dictadura y no nos gusta sentirnos engañados ni dejarnos manipular. Y creo que la respuesta a eso en el electorado, en las elecciones del domingo, fue clara. Fue un repudio de esa estrategia antiterrorista que se ha seguido en Irak, y fue un repudio también a las mentiras, porque un gobierno que engaña, y que engaña con la cantidad de víctimas que había en el atentado del otro día, está realmente poniendo en juego las reglas de la democracia. Creo que eso se manifestó en las elecciones del domingo.
Con vosotros viene trabajando Robert Matthews, que es profesor de la Universidad de Nueva York, creo.
Sí.
Y él habla de, bueno, de alguna manera, diferencias o similitudes entre el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el 11 de marzo en España. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre estas dos fechas claves?
Bueno, pues él hace un análisis en el que la primera diferencia que ve es la reacción política. Es decir, más allá del primer, por supuesto, del impacto y posteriormente de la solidaridad con las víctimas, con los heridos y de la reacción rapidísima de esa sociedad que también ocurrió en Nueva York después del 11S, la gran diferencia es que allí ocurrió esa respuesta política, que es más común, si quieres, que es arropar al gobierno existente y arropar, agarrarte a los mecanismos que están de poder que hay, ¿no? Entonces, se generó, los demócratas no supieron reaccionar en aquel momento de la firma, y ese vacío político lo llenó la derecha más conservadora. En cambio, aquí, y también motivado por la respuesta posterior del gobierno, él afirma que la sofisticación política, la madurez política de los españoles ha sido muchísimo mayor. Porque además afirma que nos hemos dado cuenta, desde luego mucho antes que ellos, en un plazo de pocos días, de que estos atentados eran en parte una consecuencia de políticas erradas y que aquí el 90% de la población se había opuesto a ellas. Sin que nadie quisiera escucharnos, e incluso sin ofrecer explicaciones o ridiculizando a quienes pedían esas explicaciones. Uh-huh. Es que además, después de participar o de sumarse a aquella guerra ilegal, han seguido mintiendo a la opinión pública española, afirmando cosas como que los soldados españoles están allí bajo mandato de Naciones Unidas, cuando eso no es cierto. O para hacer cumplir resoluciones de la ONU, lo cual tampoco es cierto. Entonces, aquí esa reacción ha sido, digamos, más sofisticada. Uh-huh. Quizá la sociedad española se ha sentido mucho menos paralizada por el miedo que la estadounidense.
Uh-huh. Quizás también sea importante ahora empezar a positivizar de alguna manera toda esta coyuntura política. ¿Habláis de algún tipo de propuesta o de retos en la política exterior española en el futuro?
Sí, desde luego. La primera, yo creo que la prioridad más absoluta es recomponer el marco del que nunca se debió salir, que es el consenso europeo en esta materia. Es decir, si algo, además de muchas otras cosas, pero algo que han demostrado los atentados del 11 de marzo en Madrid, es que el terrorismo es una amenaza real. Y por tanto hay que combatirla con medios adecuados. Y los medios adecuados no son ir invadiendo y ocupando países, con lo cual hay que recomponer el consenso europeo en esa materia. Eso en primer lugar, y establecer una estrategia adecuada para la lucha contra ese terrorismo, que, como decía, consiste en cooperación en materia de servicios de información, de inteligencia, pero que también habrá que abordar las raíces de ese terrorismo, y habrá que abordar la situación de pobreza, de desesperación, de humillación constante que se vive en muchas sociedades y que, en definitiva, genera un caldo de cultivo en el que es más fácil que florezca ese tipo de terrorismo.
Pues Manuel González, analista del Centro de Investigaciones para la Paz, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros compartiendo todos estos análisis.
Muchas gracias a vosotros.